Porque hay que recordar aquellos pilares, aquellos que empezaron, aquellos que siguen aún. Un caso lo tenemos aquí, a mi derecha, sentadito, hace tantos años cuando nos encontramos ahora en la puerta. Tantos años, sí, éramos tan jóvenes, me dice él. Bueno, yo les cuento, me hice por aquí un machetito, porque tiene una historia larga este muchacho, que está aquí a la derecha. Su primer trabajo periodístico fue en el periódico Solidaridad Socialista. El primer trabajo formal en medios de prensa en Provincia 23, hasta hoy. Con distintos medios radiales, entre ellos Aire Libre, FM La Isla, Del Pueblo, aquí en nuestra casa Radio Nacional, ahí nos conocimos, Radio Urbana, Radio Provincia, el primer noticiero emitido por TV Fuego, estuvo él también, y por 8 años conductor de un programa televisivo desde las bases por Canal 13, y además de seguir trabajando, por supuesto, es corresponsal de la agencia DIN. Estoy hablando del señor José Piñeiro. ¿Cómo estás, José?
Hola,
¿cómo andás?
Bueno,
buen día.
Para las dos.
Yo soy locutora, ellas dos son periodistas. ¿Cómo estás,
gracias por haberte acercado?
Gracias,
en este día específicamente, ¿no? Acercarte a la radio y contarnos de este recorrido profesional que tiene más que ver, con las elecciones que uno va haciendo en la vida, ¿no?
Tal cual, una elección de la que no me arrepiento, la verdad que más allá de todo lo difícil que a veces es por momentos, complejo, el repaso ese que hacía Mari tiene que ver con eso, ¿no? A veces tener que cambiar de ámbito de trabajo tiene sus costos muchas veces, o es por distintas circunstancias que a veces no son las mejores, pero creo que es una profesión hermosa, si no la más, como dijo alguna vez García Márquez, no me arrepiento para nada, y haciendo el repaso ve o atraviesa momentos realmente muy 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 lindos, así que orgulloso de nuestra profesión.
¿Qué área del periodismo y de la comunicación y el periodismo te gusta más?
Yo me dediqué mucho al periodismo gremial, y las cuestiones que tienen que ver con lo social y demás, por una cuestión por ahí personal, ¿no? Porque me gusta todo lo que tenga que ver con los trabajadores, con las trabajadoras, con los reclamos sociales, laborales, etcétera.
Te gusta el bombo, te gusta.
Me gusta el bombo. Bombo, piquete, asamblea. Pero bueno, por esas cuestiones, ¿no? Y también, bueno, de hecho, tenemos un programa con una cooperativa de trabajo que conformamos, Ojo al Sur, un programa gremial, un portal de internet desde las bases, paso el chivo, de paso, uh-huh. Desde hace unos años, que también es otro pequeño orgullo, ¿no? Porque sirvió como salida laboral. En mi caso, bueno, yo venía trabajando, el otro compañero que tiene el programa conmigo también, Pablo Ibáñez, que es trabajador metalúrgico, pero luego estudió, se recibió como la tecnicatura en comunicación, y empezamos ya hace bastante tiempo, ¿no?, con el programa en televisión, y hoy tenemos el programa de radio, el portal, y se conformó, decía, esta cooperativa que le dio trabajo a compañeros y compañeras que estaban sin empleo, y que estaban formados, que están formados, y encontraron en el ámbito cooperativo, que es realmente algo sobre lo cual habría que echar una mirada más profunda muchas veces, esta posibilidad de autogestionarse una salida laboral, ¿no? También algo que, como decía, no es un pequeño orgullo que tenemos.
Claro, una nueva mirada de cómo se desarrolla lo laboral dentro de esta profesión. José, y también pensaba cuando hacías mención a esto, que muchas veces uno tiene que ponerle el valor que tiene la formación que da el CEN 35 en cuanto a un recorrido durante 3 años sobre autores, escritores y profesionales de la materia, que serían, si no desconocidos, para el común de los propios periodistas, de nuestro propio espacio, ¿no? Y aparte poner en valor este lugar que también les das de poder publicar lo que escriben en tu portal, así lo hemos visto.
Así es, sí, desde las bases en el portal, el tercer año de la tecnicatura, los chicos y las chicas que están atravesando el tercer año publican regularmente, fundamentalmente los fines de semana, son notas de por ahí de investigación, un poco más profunda, entrevistas. Entonces es un buen momento por ahí el fin de semana para tomarse un tiempito y leerlas. Muy buenos materiales, uh-huh. Esto está a cargo de la profe de ellos, que es Yolanda Dips, una amiga también. Le mando un saludo y un feliz día. Bueno, ella tomó contacto con nosotros, nos planteó esta posibilidad y es una alternativa para ellos de poder ver publicados sus trabajos y bueno, y avanzar en la tecnicatura, ¿no? Pero claro. Bueno, es un espacio muy lindo, sí. Como es de destacar también todo, ¿no? Lo que tiene que ver uh-huh. con el CEN 35, los que son de acá o los que estamos hace muchos años acá, vimos este cambio en lo que tiene que ver con la posibilidad de que las pibas y los pibes fueguinos puedan hacer una carrera, formarse acá en la provincia, y realmente creo que es invalorable, ¿no? Y medio que está armado eso y uno dice, bueno, es común, pero no era común esto y estaban claro. Los chicos condenados y las chicas a terminar el secundario y emigrar, ¿no? Con todo lo que eso significa para los que lo podían hacer, porque tiene un costo realmente importantísimo. Y tanto el CEN como la UNTDF, la UTN, bueno, todas las posibilidades que hay hoy por hoy de formarse acá son realmente para destacar.
Claro, y a lo que iba yo es que el espacio para formarte, el lugar desde donde se puede uno formar, los docentes que colaboran en esta tarea y después ves estos resultados. Leer una editorial que hacen los chicos, ahí te das cuenta que hay contenido bibliográfico, hay silla, ¿cómo es estar sentado mucho tiempo leyendo? Y además mucho tiempo creando la cuestión de la inventiva, la cuestión de la creatividad, todo presente en un texto que vas viendo que te habla y te presenta la realidad social actual. Y la verdad que da mucho gusto. Como ex estudiante del CEN 35, la verdad que lo valoro muchísimo, esto de que vos puedas publicar lo que los chicos hacen y que los chicos lo hagan con total compromiso es otra, ¿no?
Es realmente importante y ojalá sirva también para algo inevitable, ¿no? Que es lo que decíamos antes de estar al aire, que nos tenemos que ir algunos del trabajo o jubilarnos alguna vez, claro. Y que se renueve un poco, ¿no?, la profesión y ojalá sea con un espíritu crítico. Yo lo que deseo fervientemente es que las nuevas generaciones lo hagan con un espíritu crítico, con mucho profesionalismo. No hablo de objetividad porque creo que no existe, sino de compromiso con los valores, con la sociedad. Ojalá ese
con la profesión, el compromiso.
Una
con la profesión.
De las nuevas voces, bueno, Rosario uh-huh. Vázquez, que ahí también te va a preguntar cosas, ¿verdad?
Por supuesto, bueno, recién escuchaba a mi compañera con esto del CEN 35, con estas posibilidades también que se le brindan a los jóvenes que desean estudiar comunicación, que desean estudiar periodismo, y te quería preguntar cómo vos ves esta nueva generación, tal vez de periodistas fueguinos, tanto aquellos que estudian acá como los que estudiamos también en Buenos Aires y decidimos volver, ¿no?, a las raíces para desempeñarnos acá en nuestra provincia.
Yo creo que hay muchísimo capital, mucho valor, mucha formación, afortunadamente. Nosotros creo que nos hicimos algunos, otros, bueno, pudieron por ahí cursar la carrera, terminarla y demás, y otros formados medio a los ponchazos en la actividad. Y creo que hay hoy ese capital que es invalorable, que es muy importante, ¿no? Me parece que, bueno, ojalá avance también el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Que en muchos lugares son más que precarias. De hecho, nosotros pedimos a todas las instituciones, a la provincia, al municipio, a la legislatura, al consejo, a todo el mundo, que tengan en cuenta estas cuestiones a la hora de pautar, por ejemplo, una publicidad, porque a veces se está alimentando a medios que explotan a las trabajadoras, uh-huh. a los trabajadores, a los jóvenes fundamentalmente, ¿no? Que a veces los toman por, bueno, conseguiste una publicidad y salí a trabajar y cobrate de ahí. Y bueno, no son las condiciones de trabajo que les permiten a otros rubros que contratan, ya sea para la obra pública o para lo que sea. Entonces el Estado me parece que tiene una responsabilidad muy, muy importante en esto de mejorar las condiciones de trabajo para que estos y estas periodistas que hoy se están recibiendo, que se están incorporando, no terminen por ahí teniendo que elegir otra actividad. Claro. O dentro del periodismo, bueno, hacer prensa institucional o para algún político, que son trabajos recontradignos, uh-huh. pero por ahí quisieran hacer otra cosa, trabajar en algún medio, pero las condiciones de empleo no se lo permiten. Entonces, bueno, me parece que es una cuestión a revisar y el Estado tiene mucha responsabilidad.
¿Cómo ves el periodismo en Tierra del Fuego?
Y
comparándolo 20, 25 años atrás.
No, creo que en general, bueno, hay una multiplicidad de medios que no había, bienvenido sea, ¿no?, que haya muchas radios, muchos diarios y demás, muchas voces. Me parece que bueno, tiene que avanzar mucho en las cuestiones críticas, en la posibilidad, pero todo está muy relacionado, ahí me salta el periodista gremial, ¿no?, con las condiciones de empleo. Sí. Personalmente yo tengo 20 y tantos, no me acuerdo bien, pero 25 años de profesión y hoy tengo 5 trabajos, porque
con uno no alcanza.
Con uno no alcanza.
Claro. Uh-huh. Aparte uno no de alcanza. Ir por la
Entonces,
calle.
Entonces eso te condiciona para lo que producís. Desde ya siempre se trata de hacerlo mejor y demás, pero eso está condicionando, o sea, no es poner un trabajo repetitivo, eso es poder la posibilidad de investigar, de profundizar los temas, de dedicarle tiempo, el tiempo que debería. Y es una situación, me parece que se atraviesa todo el país, atraviesa todo el país, porque uno habla con colegas de otras provincias y en general la situación es muy parecida, pero bueno, no debe ser así.
Económico y no tanto también, ¿no? Está ligado quizás.
Sí. Pero bueno, hoy
nos
por
preocupa
hoy,
el bolsillo.
Sí. Nos preocupa y bueno, no, es una necesidad.
Vivimos en un sistema capitalista, no
Totalmente,
hay otra.
Es una necesidad, pero bueno, creo que en la medida de lo posible debe empezar a replantearse esta situación, insisto, para que los nuevos y las nuevas periodistas no terminen condenados a dedicarse a otra. Muchos optan por la docencia, por ejemplo. Uh-huh. Tengo gente conocida, amigos, amigas, que incluso ya hace bastante tiempo son periodistas o se dedicaban a los medios, tuvieron que optar por hacer docencia, que también es recontradigno, importantísimo, porque son formadores y demás, pero no es una opción libre, digamos. Está condicionada al tema de tener que subsistir, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con las condiciones de empleo que muchos medios hay. Vos mencionabas Provincia 23, yo...
Sí.
Más allá de todos los, digo, no es el paraíso, pero tengo que decirlo, es el único diario que tiene a todo su personal en blanco, con jornada completa uh-huh. reconocida y de acuerdo a la escala salarial de FATPREN, que tampoco es es un lujo,
claro. Uh-huh.
Tampoco es tan alta,
claro,
muy
claro.
Por el contrario, está promediando un sueldo bastante bajo de cualquier otro rubro uh-huh. de la actividad. O sea, tampoco les costaría tanto, pero ni siquiera eso respetan.
Claro.
Entonces, bueno, es un planteo que hay que hacer, y insisto, y las autoridades podrían tener esa posibilidad de decir, bueno, si no tenés al personal en blanco, ¿no?, yo no te pongo pauta.
Claro.
Porque es lo que le exigen a cualquier otra empresa que contratan.
Uh-huh. Claro.
No contratan para hacer el asfalto o construir un edificio, lo que sea, empresas con el personal en negro.
Hay una pregunta que siempre se da para estos 7 de junio, ¿no? Que vamos a caer en lo mismo. ¿Existe el periodismo independiente?
Y sí, yo creo que independiente sí, no creo en la objetividad absoluta, porque uno siempre toma partido, hasta desde la foto que elija para poner en una nota, ¿no? Está el ángulo de la foto, estás opinando de alguna manera uh-huh. o sentando posición o tomando postura. Y bueno, y en este día que mucho, por las plazas que hay, porque en muchas de ellas, lamentablemente, este año en Río Grande no hay acto, ¿no? Pero por lo general la plaza la hacemos en la Plaza José Luis Cabezas. Y Cabezas, que si bien no era periodista, era reportero gráfico, con sus fotos decía muchísimo. De hecho, bueno, les costó la vida, lamentablemente, sí. Esas fotos, ¿no? Entonces sentaba una opinión, y bueno, el periodista cuando elige o cuando está escribiendo una nota, de alguna manera está opinando, o sea que no creo que uno se abstrae de todo y está más allá de todo y escribe desde arriba.
Hay una vinculación.
Hay una vinculación y hay una opinión, pero sí la importancia de no estar condicionado, ¿no? En cuanto a, bueno, a quién pone la publicidad, porque bueno, de algo tenemos que vivir, en el medio en el que uno trabaja, o eso, desde ese lugar creo que sí debe existir la independencia, que es una posibilidad y que es una opción. Bueno, el tema es lo que opta uno.
Exactamente. Bueno, como periodista de medio gráfico, no quería dejar de lado esta pregunta. En la semana anterior estuvimos abordando también la crisis del papel ante los medios masivos que están en internet, ¿no? De los, uh-huh, los portales informativos, de los diarios, que ya prácticamente todos tenemos los diarios en la computadora, estos diarios web. ¿Cómo está actualmente esta situación de la prensa gráfica en la provincia?
Y es complicado, ¿no? Por esto que mencionás, porque hoy por hoy están en las pantallas, en los celulares, se lee a través de eso. Lamentablemente, ¿no? Porque yo realmente con nostalgia, y me gusta tener el diario, y ni hablar de leerlo, de estudiarlo, de subrayarlo. Pero bueno, el mundo cambió. De todas maneras, yo creo que no va a dejar de existir la prensa gráfica, que está pasando por este momento, que veremos cómo se acomoda o se reacomoda, pero que sigue siendo, aparte el placer no solo de escribir, sino de poder leer una noticia, creo que es algo que va a sobrevivir incluso a todos estos cambios y esta vorágine, ¿no? Lamentablemente, bueno, está en las pantallas y también como que muchos se van acostumbrando a leer el título, la bajada y chau, la noticia.
Claro.
Y no el contenido de una noticia, el desarrollo de una noticia. Pero eso es, creo que en algún momento va a sobrevivir, o que va a sobrevivir a toda esta vorágine que tenemos día a día.
Muy bien, podemos seguir, dijo Pepe, ¿eh? Podemos seguir, bueno, así que...
Sí, porque viste que nosotros a la hora en punto, cuestiones de formato. Totalmente. Que tenemos en la radio, al mediodía, a las 11 en punto, tenemos el noticiero de Buenos Aires, pero vamos a seguir. Preguntarte, José, en este recorrido que vos has hecho, en esta trayectoria que tenés, ¿cuál sería para vos el... un poco ya lo has adelantado, pero ¿cuál sería para vos el mundo ideal de los periodistas?
Uf. Y ese, ¿no? El no tener... sobre todo tiene que ver con esto, con la posibilidad de trabajar y de vivir de nuestro trabajo con un sueldo digno y hacerlo con libertad. Tiene que ver con eso, fundamentalmente, con las condiciones laborales. Casi como que el mundo ideal de los periodistas sería el mundo ideal. O sea, de todos, ¿no? Y uh-huh, de todas. Un mundo donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya libertad. Sería cambiar el mundo, más que cambiar el mundo de los periodistas. Creo que no, claro, tenemos nuestro propio mundo. Y que para cambiar el mundo, bueno, hay que hacer muchísimo, ojalá. Avancemos en ese sentido, pero me parece que no, estas cuestiones, el de la libertad, el tener un trabajo digno, el tener democracia, que serían las condiciones ideales para desarrollar nuestra profesión, son las mismas condiciones que necesitan todos y todas para vivir. Uh-huh, claro,
claro.
Y ojalá, y creo que tenemos que aspirar a ese mundo, más allá de que parezca muy difícil, que está lejos, que siempre nos meten una pata encima, que, uh-huh. que siempre estamos condicionados.
Bueno, a la estructura.
Pero esto, ¿no?, de la utopía y de que nos sirve para caminar, bueno, hay que tenerlo, me parece, siempre presente y no resignarse.
Totalmente. Y con respecto a la ética profesional, que a veces ahora en este mundo de la tecnología siempre vemos tal vez escenas repetidas, que a veces periodistas que realmente, vamos a decirlo así a lo criollo, que meten la pata de una manera increíble, con respecto a la ética profesional, que realmente hace falta además.
Totalmente, sí. Y bueno, en eso me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas, no enfermarnos ni por la primicia ni por ser los primeros. Es preferible tomarse su tiempo, chequear y recontrachequear y estar seguro de lo que estamos diciendo, escribiendo. Me parece que eso tiene que estar siempre por delante, y sobre todo, bueno, estar abiertos a formarnos, recontraformarnos, abrir la cabeza, porque también con este cambio que está haciendo el mundo, afortunadamente, en muchos sentidos, en cuestiones como la que tiene que ver con las luchas de las mujeres, con los nuevos derechos que se van conquistando y demás, bueno, todo está cambiando. Entonces, hasta la forma de hablar, de escribir, de nombrar a las personas, están cambiando, y bueno, y en eso tenemos que aprender muchísimo, y vamos a seguir aprendiendo, qué sé yo, porque antes lo normal era hablar de crímenes pasionales, por ejemplo, claro, y sí, no de femicidios. Sí, sí. Y bueno, y a eso tenemos que estar abiertos.
La tecnología también, José, porque hoy por hoy en la calle cualquier persona va con el celular y te hace una noticia, te la manda al diario.
Bueno, yo hoy escuchaba en una radio acá de la ciudad, sí, que decían alguien, bueno, el saludo para todos, porque hoy todos somos periodistas, porque la gente saca una información de la calle, la sube y ya está haciendo periodismo. Y yo pensé, no. También hay gente que dice, bueno, te claro. Doy la cabeza, toma tal cosa, y no es médico. No son médicos. No, claro, no, sí. Médico.
Hay una controversia con respecto a lo que es el periodismo ciudadano. Es la verdad que es algo que genera controversia, es como lo que vos decís, José.
Totalmente. Entonces, bueno, no debería ser así, o no debemos quitarle valor, ¿no?, a la profesión y a la importancia de informar. Sobre todo, informar no es sacar una foto y subirla a un medio y vaya a saber qué refleja atrás esa foto, ¿no? Incluso muchas veces nosotros nos cuesta reflejar qué hay detrás de un hecho, porque a veces se publica un hecho y hay toda una historia atrás.
La información es otra,
la historia de gente, de familia, de personas. Entonces, a veces hay cuestiones de fondo que hasta cuestan reflejarlas en una noticia. Entonces, mucho menos con una foto subida a una red.
Claro, bueno, ahí claramente uno descubre, redescubre la necesidad de formarse. Uh-huh. Una mínima formación de saber cómo, qué preguntarle a esa fotografía o qué me quiere decir esa fotografía. Y poder describirlo también sería en todo caso parte de quien se anime a publicar algo, y sobre todo también no solamente los recursos, sino también el fundamento, el por qué publico eso, y poder ponerle palabras a esto que por ahí se presenta como decía Rosario, una publicación que hace la gente común, digamos, pero sin ponerle el fundamento también lo perdés. Perdés de vista cuál era la idea, más allá de la profesión, ¿no? Como así también hay periodistas que se ocupan de ocultar. Ocultar también es una mala práctica. El hecho de dejar por fuera algo, invisibilizar, tan de moda que está la palabra, y sin embargo lo seguimos viendo. A eso que se usa como criterio de ser periodista, forma de ser periodista.
Totalmente. Y bueno, y son debates que lamentablemente los dejamos para los 7 de junio, pero que deberían ser claro. Permanentes, incluso ser incorporados a la agenda de los medios en forma permanente. Esto lo digo incluso como autocrítica, ¿no? Porque tampoco a veces la vorágine del día a día nos lleva a no ocuparnos de estos temas, y son temas que involucran a toda la sociedad. Creo que también hay todo un debate, se avanzó en algún momento en esto de tener una lectura crítica, una mirada crítica de los medios desde la sociedad, ¿no? Que también ayuda y muchísimo, ¿no? Y no a consumir o a creerse todo lo que... Bueno, pero dice en el diario que pasó tal cosa, entonces claro. Pasó. A veces en el diario no dice todo lo que realmente pasó, claro. No está. Entonces, bueno, tenemos que tener una, y la sociedad tiene que tener una mirada muy, muy crítica de los medios, de la información, y esa es una responsabilidad también que como comunidad tenemos, ¿no?
Y eso también, viste, que digo, llegado el momento, creo que esta frase de lo dice la radio, lo dice el diario, o lo dice la radio por ahí, o lo dice la televisión, que es la frase que se puede escuchar, también ante las malas prácticas ha generado que la gente empiece a dudar. Hay gente que incluso ni siquiera lee los diarios y ni mira tele, pero seguía por las redes, porque ha habido como un mal uso también de la herramienta o del oficio de periodista, y también has desmerecido el espacio y se desdibujó, digamos, la figura de la palabra seria, de la palabra lo más fidedigna posible, uh-huh. Y sin embargo, bueno, la gente recurre a las redes.
Totalmente. Bueno, y eso tiene mucha incidencia después en la sociedad que construimos, ¿no? Claro. Y en a quienes elegimos para que la conduzcan, sobre todo. Entonces, es una responsabilidad muy, muy, muy grande, es necesario hacer todo un replanteo y revisar todas estas cuestiones. Uh-huh.
¿Qué anécdota tenés en tus comienzos, José? Debes tener muchas, como todos, pero alguna que te acuerdes que se pueda contar.
Que se pueda contar.
Sí, que se pueda contar.
No, bueno, muchas, sí, qué sé yo. No sé, la primera que se me viene a la cabeza es que yo estoy con mi esposa hace 20, ya 24 años, ¿no? Y la conocí en medio de...
¿En el ejercicio?
En el ejercicio de la profesión, ¿no?
Sí.
Incluso un hecho tragicómico, podemos decir, porque estábamos por salir al aire en un momento, ella dirigente del SUTEF.
Apasionada.
Sí, muy apasionada con la actividad gremial. Y ya estábamos por salir al aire. Yo en ese momento era móvil de Aire Libre. Y estábamos esperando que nos sacaran al aire. Y la llaman por teléfono. Y era su familia, que había fallecido el padre.
Ay, no.
Qué sí, momento.
Ese es el toque trágico. Y me dice, tan apasionada era. Dice, no. Bueno, lloraba, obvio, desencajada.
Claro, sí.
Dice, espera, tomo aire y salimos al aire. Murió tu viejo. Claro. Tenía que viajar, iba a viajar a Buenos Aires. Y bueno, yo le suspendí la nota porque ella en ese momento priorizó su rol de dirigente del gremio. Bueno, había alguna medida de fuerza de los docentes, algo importante, sí, sí. Y no quería hacer la nota y después viajaba. Digo, no, andate a Buenos Aires. Bueno, se fue. Bueno, hoy ya pasaron 24 años de eso, tenemos dos hijos grandes y demás. Es más, una... cumpleaños hoy, fue mi mejor regalo del día del periodista.
¿Qué te parece?
Cumple 20 años.
Mirá.
Amparo está durmiendo, pero igual le mando un saludo.
Feliz cumpleaños, Amparo. igual.
Le mando un saludo.
José, esas épocas de la cámara, del cassette,
sí, de ir
a llevar rápido a la redacción, de ponerlo en punta y toda esa cuestión de antes,
sí,
que
sí.
Ahora muchos jóvenes ni saben.
No, bueno, acomodar los cassettes, bueno, allá se acordarán con la
claro.
Con la VIC, que se enredaba, o las publicidades a cassette.
Claro.
Con la radio era poner un cassette, sacarle con doble casetera, tuk, 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 tuk. Tenían que ser realmente pulpos, algunos se llevó el apodo en algún momento de pulpo por esas cuestiones, ¿no?
Sí.
Porque había que hacerlo y rapidísimo, ¿no? Y está todo puesto en fila ya en la compu, va saliendo, pero bueno.
Y verlos a ustedes con esos chalecos, como a pulpo también, con esos chalecos que parecían de pescador y con los grabadores, con un montón de cosas ahí. ¿Se perdía alguna vez la llave del auto, alguna cosa ahí en tantas cosas que llevaban?
Sí, yo he tenido un auto que tenía un sistema horrible, que era que si te dejabas la llave dentro, cerrabas, podías, se trababa la puerta.
Sí.
Y bueno, me pasó, alguna vez tuvimos que romper el vidrio para reingresar al auto, pero claro, con el apuro, con las corridas, en ese momento, después uno aprende a tomárselo todo con más calma, ¿no? Pero antes era, bueno, todo a velocidad joven, entonces sí, íbamos más rápido.
Claro. Es como hoy los periodistas pueden ir con su celular y están escuchando algo, están editando, yo he visto, pero que con
subiendo,
gran velocidad, sí. Editan, suben, ponen datos, la fotografía, el audio y algo de texto. Y vos decís, wow. O sea, maravilloso.
Sí, que... sí. De hecho, yo cuando empecé en el diario tenía que llevar el rollo de fotos.
Claro.
A la casa de fotos.
Revelar.
Que lo revelaran, después ir a buscar las fotos, volver con las fotos al diario. Y bueno, cuando yo empecé en Provincia 23, cuando escribía en casa era un disquete. Llevar el disquete con las notas escritas. Y ni hablar cuando uno llegaba al diario, después de atravesar la ciudad y el disquete no funcionaba.
Claro,
y lo golpeaba, lo
dabas
con la mesa, que digo. Y no, a volver con otro disquete porque. Eran
y los humores que se iban, esto
obvio,
no está, esto tenés que traer, ¿no?
Obvio.
Claro,
sí. Todo mucho más artesanal y sufrido.
Sufrido bastante, sí.
Claro, totalmente. Bueno, esto es lo que mejoró las nuevas tecnologías igual.
Absolutamente.
En eso sí estamos de acuerdo, que ahora con las nuevas tecnologías, la velocidad también con la que uno recibe la información, pero esto genera también una necesidad de chequear más, ¿no? De dónde proviene esta foto, chequear las fuentes para de esta manera no meter la pata tampoco.
Tal cual. Y también hacer un ejercicio, ¿no? Para no estar hiperconectado, aunque cuesta.
Eso es terrorífico.
Las 24 horas del día con las cuestiones, ¿no? Porque también tiene su costo y a veces no terminamos en esa vorágine, ¿no?
Bueno, felizmente en el celular mismo está el silenciar. Entonces silencias algunos grupos que cuando de una hora a otro te encontrás con que tiene 70 mensajes. Decís, ¿en qué momento escribieron 70 mensajes? ¿Viste? Pero bueno, silenciar el celular y demás y desenchufarnos un poco de esa realidad tan informativa, podríamos decir.
Totalmente.
Bueno, José, ¿cómo vas a terminar el día? Con la familia, seguramente.
Trabajando. Sí, a última hora con la familia, pero es más, hice un corte ahora en el trabajo para venir, pero seguir trabajando. Bueno, es característico, ¿no? En nuestro sector, que nuestro día lo pasamos trabajando. Como
y es una felicidad.
Como el primero de mayo, como todos los días. Pero sí, es una felicidad y la posibilidad de tener trabajo, que no es poco.
Muchas gracias por venir al piso, tu casa.
Gracias a ustedes y una radio entrañable, muy, muy querida, creo que para la comunidad. No me pongas en aprietos.
Principio de los 90. Viste,
hermoso,
qué lindo este estudio, hermoso, una maravilla.
Sí. Cuánto. Si hablara, ¿no? Este estudio, si hablara.
Por ahora están silenciados, viste que tienen esta nueva pared arriba, bueno.
No, pero cuántas historias, sí, una radio muy, muy, muy querida, así que siempre es un placer venir. No, agradecido yo por la invitación, un placer la charla, y bueno, ojalá se repita.
No te pierdas.
No.
José Piñeiro, periodista.